Meditaciones en el Sol de Iquique Radio.
Gracias, Lupe. Ahí nos estaba nuestra inteligencia artificial dando esta presentación en el Sol de Iquique Radio. Y queremos en esta ocasión, ya bueno, hemos conversado con otra gente ya que es conocida a nivel nacional y también con culturas locales. La semana pasada estuvimos con Mario Guzmán, actor iquiqueño que vive hace 30 años, bueno, no tanto, casi 28, en Bélgica. Y ahora vamos a presentar a un viejo y recordado y querido amigo. Que se llama Wilfeo Labarca, más conocido como Wildo. Gracias, Wildo, por estar con nosotros. Mira, cómo te recibimos.
Mira, ¿qué tal, Pepito? ¿Cómo estás? Un gusto poder saludarte. Bueno, nosotros nos conocemos hace muchísimo tiempo, ¿verdad? No vamos a decir los años porque nos van a cachar. Ahí que somos.
Sí,
¿no?
Sí, tenemos, muchos años.
Tenemos la pura pinta nomás de jóvenes, sí, pero. Sí. Pero no, mucho tiempo que no te saludaba, Pepe. Un gustazo, tuve el gusto y el privilegio también de trabajar contigo en algún momento, sí, acá cuando estabas acá en la capital de nuestro país. Y ahora te veo ahí contento, más remozado, feliz, sí, de la vida ahí en Iquique, que es una ciudad maravillosa para vivir y para visitar también. Así que muy agradecido por el llamado.
No, gracias a ti, Wildo. Para mí también vivimos buena época trabajando juntos y además que nos conocíamos de antes. Yo me acuerdo que en un asado en la casa del gringo Freddy Hood, no sé qué será de él.
Claro, hace mucho tiempo. Ahí. Pues tremendo, tremendo comunicador, locutor, claro, chileno, fue Freddy Hood, la verdad. ¿No sabía yo algo de Freddy Hood?
No, nada, estuve averiguando, porque yo siempre viajo a Santiago y estuve averiguando de él. Bueno, recordé, a las nuevas generaciones Freddy Hood fue un gran locutor de radio, claro. Leyó las noticias también en Televisión Nacional hasta el 73.
Qué alto tiempo. Harto tiempo leyó la noticia. Bueno, un recuerdo para él, donde quiera que esté.
Sí. Bueno, Wildo Labarca, tú eres, es como, tú partiste, no partiste tú en la nueva ola, esto es para las nuevas generaciones, porque también recordemos que esto queda en las redes sociales y va a ser como una entrevista, quizás un poco histórica, ese enfoque que quisimos darle. Tú eres como parte de la nueva ola, al final de la nueva ola cuando partiste.
Yo diría que nosotros somos un grupo de que le cerró la puerta a la nueva ola. O sea, fuimos los que llegamos al último. La nueva ola tiene un comienzo. La gente más joven empezó prácticamente a los años 60, a comienzos de los años 60. La verdad, para ser más exacto, el primer disco que se tiene conocimiento que grabó alguien de la nueva ola fue Peter Rock, que lo grabó el año 1959. Pero contemos desde el 60 para adelante, tiene un proceso la nueva ola que yo lo he dividido en dos partes, ¿no? Dos partes, la primera parte es la tradicional, la que parte con Peter Rock, Nadia Milton, Pat Henry, Larry Wilson, Danny Chilean, en fin, todos los nombres medios anglos que se usaban en esa época. Y posteriormente, después viene una segunda ola de la nueva ola, que es por ahí por los años 66, 67, con la irrupción de José Alfredo Fuente, el Pollo Fuente, que creo yo también que es un ícono de la nueva ola, que marca este comienzo de esta segunda nueva ola. La nueva ola, la primera etapa, había quedado un poquito ya establecida, media dormida también, y de repente viene la irrupción de del Pollo Fuente, de la mano también de una revista que fue importantísimo que fue la caja de resonancia, digo yo, de esta segunda nueva ola, que fue la revista Ritmo. Y ahí aparece, ahí mira, esa portada que estamos viendo ahí, esa portada significaba como ir a un estelar de hoy día, sería en la televisión, porque la revista Ritmo, como te digo, que sirvió para esta segunda ola de la nueva ola, era una revista semanal, salía los días martes, y en esa época vendía 80.000 ejemplares semanales, ¿no? Era una cifra tremenda para la cantidad de habitantes que había en esa época y para los términos del entretenimiento. Pero esta nueva ola que viene, yo aparezco con Marcelo, con el Pato Renán, con Osvaldo Díaz, a ver quién me acuerdo más también de esa época, somos como la segunda horneada de la nueva ola.
Y Juan Carlos.
También, Juan Carlos también. Juan Carlos Avara también se me olvidaba. Lo que pasa es que el turco vive hace tiempo, ya había hace 50 y tantos años en México, es más mexicano que chileno. Muy querido Juan Carlos también por nosotros, muy recordado. Y viene toda esta segunda ola que se viene también, se toma de la mano con el comienzo, Pepe, de los grupos, ¿no? Rompen los Ángeles Negros, los Galos, los Capa Blanca, Punto 6. Viene una efervescencia de grupos tan importante como los que te nombré. Y donde viene esa segunda, como te digo, esa segunda etapa de la nueva ola. Y ahí yo diría también, aparece ya los programas setenteros Música Libre. Y yo creo que ahí ya hay un traspaso de bastón así allá a los setenteros. Pero esa en sí es la nueva ola. Ahora, si bien es cierto, la gente, esta división que te hago yo, que es media latera, pero esta división que te hago yo es para nosotros nomás, porque la gente en general, la gente ve la nueva ola como un todo, ¿no? En general, que lo fue. Y no entra en estas divisiones porque la verdad es que la gente nos ve a todos viejos nomás y dice, este gallo de la nueva ola, ¿cachai? Sí. Pero sí, somos como en el al final. Yo diría que la nueva ola más dura, fue la más tradicional, fue la de Peter Rock, la de Pat Henry, Larry Wilson, claro, el mismo Buddy Richard, Mujeres Fresia Soto, Gloria Aguirre, y por supuesto Cecilia, que es como el estandarte de este movimiento.
Wildo, bueno, tú partiste, tu primer éxito fue el año que lo escuchábamos de fondo, el año 66. Cuéntanos de ahí en adelante, ¿cómo partió esto? Como tú dijiste que salir de Revista Ritmo era como salir en todas partes. Sí.
Mira, ahí tenemos una... Claro. Ahí con ese chalequito rojo, puta, que lo usé para las fotos. Lo que pasa es que la Revista Ritmo te citaba, así en algún lugar te decía, Wildo, el miércoles a las 5 de la tarde vamos a hacer una sesión de fotos contigo, y tú te ponías ahí tus pilches y toda la onda, y iba ahí a hacer fotos. Algunas eran en el exterior, como esa que vimos recién, y otras las hacían en estudio. Yo empecé, mira, yo, mi primer disco salió a la promoción en diciembre del año 1966. Yo, para sentirme un poco más joven, digo que empecé el 67, porque, bueno, aproveché 15 días, pero en estricto rigor yo grabé en octubre o en noviembre de 1966, exactamente. Entonces, claro, mi carrera empieza ahí, una carrera muy al azar, ¿eh? Porque yo como que no, o sea, yo había cantado en el colegio, cantaba en el coro, por supuesto, y había cantado con el Pollo, ¿no? Porque nosotros tenemos una historia que ya es conocida. Nosotros fuimos compañeros de colegio desde los 10 años. Y el último año del colegio, que en mi época era el sexto humanidades, hoy día sería el cuarto medio, el último año decidimos hacer un dueto en el colegio. Empezamos a cantar y ahí como que me empezó a echar el bichito de cantar. Nunca pensé que lo iba a hacer profesionalmente, te lo confieso honestamente, ¿no? Quería entrar a la universidad. Había dado el bachillerato, estaba esperando el bachillerato, que yo soy de la generación de todo el cambio de educación que lo hizo el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, donde se cambia el bachillerato por la prueba de aptitud académica. Claro, la reforma estudiantil se cambia, antes era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, humanidades, se cambia por otra nominación, que, bueno, viene haciendo lo mismo. Pero la prueba de aptitud se cambia también, reemplaza a lo que se llamaba el bachillerato. O sea, una generación como yo, que me quedé medio dando bote, y ahí es cuando aparece la oportunidad de grabar. Yo grabé gracias a mi hermana, ¿no? La gente cree que el Pollo me llevó a grabar, y no. Yo era amigo del Pollo, lo acompañaba en las actuaciones, así alucinaba, ¿no? Viendo los artistas que había visto en las fotos, en la televisión, veía, pero no, lo que mi recuerdo es como que no tenía la ambición así de, decía, oye, ¿cuándo seré cantante y estaré con todo? No, miraba con mucha admiración, mucho respeto, mucho cariño, pero es mi hermana la que un día le dice Antonio Contreras, que era el dueño del sello Caracol, ¿no es cierto?, donde estaba el Pollo Puente, Buddy Richard, Los Galos, Carmen Moreira, habían varios artistas conocidos ahí, y es que la que le comenta, le dice, oye, mi hermano toca la guitarra, canta, también, Antonio Contreras muy extrañado, porque como me veía siempre con el Pollo, debe haber dicho Antonio Contreras, y este gallo, ¿por qué nunca me dijo él, no? Me mandó a decir con la hermana. Y mi hermana fue la que le dice, y Antonio Contreras en una de estas acompañó al Pollo, eso sí tiene mucho que ver Alfredo, porque si no hubiera andado con él nunca hubiera pasado esto, pero me dicen, usted canta, tiene canciones, ¿qué hace en un grupo? ¿Qué? No, le digo, yo tengo mis canciones, toco la guitarra, compongo, y ahí me adorné, le digo, era compañero con el Pollo, teníamos un dueto en el colegio, entonces me dijo ya, que lo fuera a ver a la oficina. Fui a la oficina ahí en el centro de Santiago con mi guitarrita, me fui en la micro con mi guitarra y llegué ahí todo nervioso y le canté un par de canciones, me acompañó mi hermana, por supuesto, le canté un par de canciones y terminé de cantar y me dijo, ya, me dice, grabamos el, ponte tú, el 20 o 30 de octubre, grabamos este otro mes. También fui para adentro porque creí que era una broma. Me dijo, no, grabamos esto, prepare un par de canciones, yo le voy a pasar unos discos, me gustó esa canción suya, y ahí me pasa esta versión de Tu ausencia, la que escuchamos al principio, que es una canción brasilera, de Eduardo Araújo, se llama ese tema, y a la que yo le hago la versión en español. La traducí mal, ¿verdad? Porque el tema decía Olha, que significa en portugués mira, y yo le entendía boya, le puse boya y quedó, bueno, es una canción que me identifica, por supuesto, Pepe. Mi primera canción, y así empieza toda la historia, Pepe. De ahí para adelante no paró más la cosa.
La canción de la boya, como se le decía.
Claro, la canción de la boya. Increíble lo que pasó con esa canción, porque el chico Conchera me había pasado otra canción. Me había pasado esa y otra más. Y la otra canción siempre me topaba. Creo que la grabó Lu Eliana, no sé quién, pero no me acuerdo qué canción era la otra, pero al final quedó esta, que fue mi primer éxito, que me sorprendió demasiado. Yo tenía recién 18 años, hay que ponerse en este contexto, tenía 17 cuando grabé, después cumplí 18 ya cantando, pero era un cabro de ahí, de mi barrio. He contado varias veces, mi mamá me mandaba a comprar pan a la esquina, iba a comprar parafina, una bomba que había ahí en mi cuña Maquena, y de repente me pasó una cuestión súper rara a mí, porque fue una cuestión como que la verdad es que yo nunca le he tomado tanto el peso a esto, a ser conocido, famoso, la verdad me da lo mismo, pero entré en una situación que era rara, porque de repente yo vivía al lado de un colegio, el Liceo 12, que en Santiago, de niña. Entonces empecé a ver que había cierto revuelo afuera porque se supo que yo vivía ahí en un departamento. Yeah. Aparte yo vivía en el primer piso, ¿cachai? Entonces era fácil, pasaba ahí por la calle, como en la calle, y golpeaba ahí la ventana nomás, pues, así con la mano, decía yo. Entonces, claro, me empecé a ver atribulado por esta situación. Los que mejor lo pasaban eran mis amigos, por supuesto. Pero entonces le tuve que decir a mi mamá que no me mandara a comprar más, po. Porque con una bolsa de pan, el ídolo, con una bolsa de pan y a ese día con un tarro parafina, me acuerdo mucho porque me dolían mucho los dedos. Era un tarro esos de aceite de auto que me mandaban a comprar parafina ahí a la bomba. Entonces después le tuve que decir a mi mamá, oye, mamá, ya no me mandé más a comprar pan y parafina porque y aquí las cabras acá del colegio me conocen, entonces voy a tener que guardar un poco la apariencia.
Oye, Wildo, bueno, tú fuiste muy famoso en esa época, pero a comienzos de los 70 te vas a México, donde ahí ahí como que ya te empiezas a relacionar con la gente allá en el medio artístico y sí, también en el fútbol.
Sí, claro. Claro, el año yo me fui el 73, exactamente, me fui. Para aclarar bien las cosas, me fui el 28 de agosto de 1973. Yo cuando fue el golpe militar estaba allá en México, hacían 10 días que había llegado, y claro, yo me fui, no soy tonto, me fui también porque aquí la situación era compleja, no se sabía qué iba a pasar, había mucha convulsión social en ese minuto, también había un cierto dejo con los que habíamos sido conocidos, la nueva ola, entra el canto nuevo, entra la demanda de que las canciones deberían de ser con más contenido, ¿verdad? Empiezan las primeras canciones de contenido social. Nosotros le cantábamos más al verano, al amor, te fuiste, mi vida, me dejaste, volviste, en fin. Y claro, viene todo este proceso y en eso también tenía una presión un poco particular, privada, porque se había casado el Pollo Fuente, se había casado Buddy Richard, que éramos los más amigos, y yo también tenía una relación de hacía años con una chica también, entonces me empezaron a decir, bueno, ¿y para cuándo, joven? ¿Para cuándo? Sí, claro. Entonces yo veía que también el futuro se veía incierto en ese minuto, en la parte artística en Chile, y decidí emigrar y me fui a México. Y llegué a México gracias, siempre lo digo públicamente, gracias a la hospitalidad de Carlos Reynoso, que fue un jugador de fútbol notable en México, hasta el día de hoy es una figura importantísima en televisión también. Y ahí con Carlito le llegué a pegar en la pera, a la casa, una situación súper rara en mi vida, es uno de los momentos, mira Pepe, para serte franco, uno de los momentos más complicados que he tenido en mi vida, así, me acuerdo de cosas así puntuales, el nacimiento de mis hijos, cosas que he pasado fuertes, pero ese día cuando llegué a la casa Carlos Reynoso es un momento que te lo puedo contar con detalle porque me acuerdo de todo. Llegué con una guitarra, con mi guitarra, llegué con un colgador, llegué con una maleta y llegué con un chuico de vino, cachao, con una majuana de vino, que alguien me dijo, puta, ya le regalo, digo, va a congraciarme un poco de la pega en la pera que iba a hacer, po. Y llegué con, entré al departamento de Carlos, sí, lo llamé por teléfono, oye, ya llegué, qué sé yo, me dijo, toma tu taxi, vente para acá, me dijo, a la colonia tanto, a la dirección tanto, y llegué ahí, y puta, estaba toda la familia acá, están los dos hijos que tenía en su momento, la señora de Carlos, esos minutos estaba esperando su tercer hijo, ya estaba en el octavo mes, estaba de visita en también ahí estaba Pedro García, que fue un ex jugador y ex entrenador de Colo Colo, de la selección chilena, estaba ahí también, estaba el hermano de Carlos, puta, me sentía súper mal, súper mal, y ahí me dijo, no, acomódate ahí en una habitación donde había una, ¿cómo que se llama?, una litera, y un colchón, y un colchón cama, ¿cómo se llama?, o esto, sofá cama.
Ya.
Yeah. Y imagínate, bueno, me sentía súper raro los primeros días, pues trataba de ser, de tener buena disposición, iba a comprar.
Decía, ahí no te miraban las niñas.
No, pues no, si no me conocía nadie. Iba al súper, y ahí empecé a tener como una relación con el fútbol, que es muy importante también en mi vida, porque llegué los primeros días y los primeros meses, o mientras me ambientaba, qué sé yo, en fin, empecé, no tenía otra labor que ir a los entrenamientos con Carlos, yo al entrenamiento era un jugador activo en esos momentos, en el equipo América de México estaba el Pata Bendita, Osvaldo Castro, estaba Roberto Hodge, estaba Carlos, entonces, claro, llegué ahí, bueno, los jugadores me conocían de nombre, algunos ya los conocía de Chile, y empecé a ser asiduo al fútbol, iba a los entrenamientos todos los días, de repente me permitían ponerme un busito, correr, a mí que me gusta tanto hasta el día de hoy el aerobismo, corrí un poco en las canchas, de repente me permitían patearle a los arqueros, un día también parché el equipo, que un día que faltaban los seleccionados juveniles, los seleccionados mexicanos adultos, a completarme, me pusieron ahí en una pichanga. En fin, me empecé a acostumbrar a ese ritmo y ahí empecé a jugar, a conocer, la trastienda de lo que es el fútbol, a conocer lo más importante del fútbol. Yo creo que lo más importante del fútbol es la pelota, porque sin pelota no se puede jugar, claro. y los jugadores, ¿verdad? Los jugadores de fútbol son los verdaderos protagonistas de este deporte que tanto nos gusta. Y ahí empiezo a relacionar con el jugador, empiezo a conocer la trastienda de los sentimientos, empecé a pasarlo bien y mal también con los jugadores, cuando se perdía era un drama en la casa, bueno, no se hablaba. Reynoso entraba a la casa, tiraba las cosas, se quitaba con cualquier cosa, pues, llegaba. Y cuando se ganaba, la euforia, bueno, ganamos y vamos para acá y vamos allá. Cuando perdíamos era un funeral, y eso, todo empecé a sentir eso, y eso me hizo posteriormente después empecé a conectar con la parte artística. Tuvo mucho que ver un productor chileno que vive allá, Augusto Monsalve, me hizo mucha gracia cuando llegué, me dijo, no, vamos a hacer esto, y al rato me contrató el sello Musarte México, y me pone a Enrico Camura como productor, que había sido el primer productor de Juan Gabriel, me ponen a Chucho Ferrer como arreglador, que también es el arreglador del Triste, imagínate la canción de José José.
Ese sello Musarte el que tenía Miquel Aure, ¿o no? Ese era
puede ser, bastante importante. Sí, Musarte, Musarte, claro. Sí. En ese sello salía Camilo VI, Mocedades, tenían varias licencias de España. Y allí me hacen grabar con muchas ilusiones la compañía. Yo siempre en la compañía tuve la contra y el tope de que en esa compañía estaba César Costa, que era César Costa, un cantante famosísimo de México, de la nueva ola también mexicana, junto a Enrique Guzmán, todo ese lote. Y siento yo que yo aparecí como, era como un poquito la contra de César, y no me consta eso, pero yo supongo. César era muy amigo de los dueños del sello Musarte. Entonces como que me costó un poco, pero grabé y todo. Y la verdad, grabé dos singles y no pasó nada. No pasó nada porque yo, la verdad, no tuve muchas ganas de no sé, me faltó coraje, me faltó fuerza, voluntad, me faltó personalidad, me anduve quedando. En ese aspecto no tuve la fuerza necesaria que se necesita para este tipo de empresas. Ahí está César. Y César después me grabó un par de canciones mías, en fin. Ya. Pero yo siento de que para lo vital para un cantante, sobre todo estas campañas en el extranjero, hay que tener mucho coraje, mucha fuerza, mucha paciencia, mucha dedicación. Y yo no la tuve. Te pongo un ejemplo más cercano, el ejemplo más grande que puede haber es la de Mon Laferte. La de Mon Laferte hacía 9 años que estaba en México, y antes de que saltara la fama, y ella aguantó todo el chaparrón. Aguantó, cantó en el metro, cantó en pub, cantó en el parque, hasta que le llegó su momento, ¿verdad? Entonces nosotros también pecamos un poco, bueno, Los Ángeles Negros, por ejemplo, que son los artistas más famosos chilenos que han habido en México. Después yo te diría que Mon Laferte y Los Ángeles Negros, porque realmente lo de Los Ángeles Negros, pero Los Ángeles Negros ya venían de aquí, de Chile, ¿me entendí? Ya venían armados, claro. Estaban pegaron fuertísimo, hasta el día de hoy son un grupo de catálogo. Pero eso, y ahí ya me empecé a enrielar en el este, y después sentí que la responsabilidad que yo tenía como solista la podía disminuir un poco, y estuve en un grupo en México, la verdad es que creamos una pequeña compañía y empezamos a tener grupo de baile en el que yo era el cantante del grupo de baile, grabamos y todo, pero ya después y me empezó a picar el bichito también de la producción, el bichito del fútbol, y ahí me fui, ahí fue pasando y empecé a conocer artistas conocidos. Tuve algunos aciertos importantes en México como compositor, ¿verdad? Tuve 2 o 3 importantísimos. Bueno, de hecho, con otro compadre chileno, Blas Eduardo, hicimos grabar a Carlos Reynoso, que era la figura máxima del fútbol mexicano. Yeah, yeah. Lo hicimos grabar una canción de la América que explotó, pero terrible. O sea, vendimos 1 millón de copias. Este fue la número 1. Y hasta el día de hoy es como el segundo himno oficial de la América, del equipo de fútbol, la canción que grabó Carlos Reynoso.
Es un mito, ¿no? Que en un capítulo del Chavo del Ocho mencionan a Reynoso, que era tan famoso.
Sí, claro.
El Chavo del Ocho, bien. Como que entre Don Ramón y ahí lo menciona.
Sí, no, es verídico. No, yo te puedo decir, esto no es chamuyo. Yo fui a dos grabaciones de El Chavo del Ocho y fui con Reynoso, uno que hizo un cameo y se entró como Carlos Reynoso al fin. No, sí, era famosísimo. No, es que Carlos Reynoso como jugador de fútbol fue espectacular, pero también su personalidad y su relación también fue con Lolo, con novio, con Verónica Castro. Sí, pues no. Si el hombre, o sea, Carlos pasó más allá de lo que es famoso un futbolista a ser un personaje social también. Yo te puedo contar una anécdota. Yo un día llegué con Carlos Reynoso a Acapulco, siempre la cuento para tener una realidad de lo que fue Reynoso. Llegamos a Acapulco, a una discoteca que se llama Carlos San Charlie. Llegamos a la discoteca y en la discoteca estaba Silvia Pinal, que Silvia Pinal, una artista extraordinaria mexicana, que en ese tiempo pololeaba con el gerente de la discoteca, ¿no? Yeah. Estaba Silvia Pinal y estaba Fernando Allende, un actor de teleserie que en ese minuto era así, número uno. Y yo me acuerdo haber llegado con Carlos Reynoso a la discoteca y Carlos Reynoso opacó absolutamente en la atracción de la gente a Silvia Pinal y a Fernando Allende. O sea, la gente cuando llegó Reynoso se volvió loca en la discoteca. ¡Oh, pinche Reynoso! ¿Qué pasó, mi güey? Que todo lo del América, Reynoso. La verdad, una figura emblemática, Carlos, hasta el día de hoy, acaba de cumplir 80 años y todavía es comentarista de TUDN, que es de Televisa, que hacen comentarios, pero te vuelvo a repetir. Muy, 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 muy especial lo de Carlos Reynoso en México.
Wildo, tú en México hiciste una amistad muy, muy, muy fuerte con alguien que nosotros tenemos un grupo de adultos, no mayores todavía, que siempre lo escuchamos y que es José José. Ustedes hicieron una amistad, pero muy, muy, muy fuerte.
Muy fuerte. Lo que pasa, Pepe, mira, dos cosas. Aquí vamos a estar como el tema de la nueva ola. Como hay como dos etapas con mi amistad con José José. La primera es cuando el año 76 en México nos llama la RCA de este momento, y RT después, bueno, cambiando de nombre, nos llama y nos dice a mí y a otro muchacho chileno que es mi compadre, Blas Eduardo, nos llama para decir, oye, nosotros ya habíamos pegado con dos o tres pencasos en México, ya la habíamos sonado. Entonces nos llama la RCA porque fue el último álbum que hizo José José para esa compañía. Entonces querían refrescar un poco a José José, sacarlo un poco de la balada tan densa que él siempre grababa, en fin. Bueno, llegamos allá a la compañía, el director era Manuel Magallanes, un director famosísimo que dirigía hasta Juan Gabriel, hasta ahora último. Llegamos ahí y conozco a José José, el cual yo tenía así como tú con tu amigo, yo tenía un álbum, un LP que me había traído de México, El Pollo, porque El Pollo Fuente también había estado en México unos años antes. Y yo ese álbum de José José lo tenía ya, le quedaba el puro hoyo al 33. Porque lo escuchaba y venía El Triste, un montón de canciones que fueron. Y es cierto, ¿cómo puede cantar también un gallo? Le admiraba mucho la respiración, en fin, etc. Y llego ahí, lo conocí el año 76. Claro, 76, ahí hay un tipo. Lo primero que te puedo decir de José José, lo he dicho, N veces lo voy a decir hasta que me muera, yo aprender de José José a cantar nada, porque imposible, súper complicado. Pero sí aprendí una cosa de José José, la palabra humildad. Nunca he conocido un artista tan famoso en un país y tan humilde, tan llano, tan cercano con la gente, como se veía que firmar 100 autógrafos lo firmaba. Si se veía, ahora último, tomar 500 fotos, se tomaba 500 fotos. Es siempre, siempre dispuesto, siempre llano, siempre agradecido con la gente. Que es algo que a los artistas se le olvida, Power. Lo olvida. Tú sabes que los artistas de repente luchamos por ser conocidos, ¿verdad? Que ojalá sean conocidos. Y cuando son conocidos, no quieren que los conozcan, güey. Entonces, es una weá rara, güey. Porque decís, sí, ¿cómo? Si bueno, luchaste por ser conocido, porque la gente te quiera, que si después anda ahí camuflado y arrancando a la gente, pues no, no me cabe. Esa cuestión es lo primero que he aprendido con José José. Y después viene esa etapa en que graba dos temas míos, graba en Las Puertas del Colegio, que es un tema que había grabado el Pollo Fuente aquí en Chile, y graba un tema que se llama Gracias por tu Amor. Esos dos temas van en el álbum, en el último álbum que hace, y el primer corte, el primer single de ese álbum es En Las Puertas del Colegio, una canción mía, que fue una canción que sonó, ¿no? Para no ser exagerado, sonó, fue una canción, a José José lo querían, te vuelvo a decir, una canción light, que dice qué lindo era cuando yo en las puertas del colegio te esperaba, una canción no tan densa como eran las canciones de José José, ¿no? Querían acercarlo un poco a la gente joven. Ese es el último álbum que graba para la RCE, después se cambia a Ariola, José José, y viene otra etapa, lo mandan a España. Y de pronto lo seguía viendo José José. Pero en esa etapa José José, no quiero yo develar intimidades de José José, pero José José públicamente es conocido que tuvo un problema de alcoholismo, ¿no? De alcoholismo y con la droga. Un tipo que se sometió a un tratamiento y por lo menos yo te puedo dar fe que los últimos... Ahí está en la puerta del colegio con José José, es en la portada del álbum, del disco, de que fue un single de IM. Fue el primero. Y después de eso viene toda una relación con José José. Sí, lo veía a veces. Lo veía a veces. Alguna vez por ahí lo acompañé en estas explosiones que tenía de repente de alcohol y de no parar y de seguir. Acompañé, yo creo que eso lo valorizaba mucho Pepe, porque un día me amanecí con él, lo dejé en un taxi, puta, varias cuestiones viví con él cuando estaba, y era un momento a mí muy crítico, él estaba haciendo en el Auditorio de México, tenía todo en día, tres días, y uno de estos días agarró la jarra, como decían en México, y se lanzó a la vida. Pero de ahí viene una etapa con José José que de buena relación, porque era usted un tipo, ¿tú lo conociste o no en la radio cuando estaba?
Sí, no fuimos, ¿sí? Nosotros una vez cuando yo trabajaba en el Negro Calderón y él vino a un programa que se llama Siempre el Lunes.
Claro.
Hicieron porque se parecía mucho el Negro Calderón a él. Ese fue como el motivo de la reunión. Y como yo trabajaba como productor de Negro Calderón, fuimos a TVN.
Ahí estuviste con él. Sí, claro. Ya pues te diste cuenta que era un tipo muy sencillo. Y después viene esta otra parte con José José. Sigue mi amistad con él, pero ya muy, muy, muy light. Y en una de estas vueltas, de estas cosas de la vida, ahí viene otra parte, viene la parte cuando él viene a Martes 13, ¿no? A Canal 13, viene a Martes 13 y yo me entero de que viene José José, pero dice, estará José José Martes 13. Fue muy fácil saber en qué hotel estaba. Llamé por teléfono, estaba en el hotel que se llama Crown Plaza, ahora se llama, no sé cómo se llama, el que está acá en la Alameda, antes de la Plaza Italia. Lo llamo por teléfono y me dice que me vaya para el hotel. Me dice, ¿cómo estás, cabrón? Y que se yo, vente para acá. Y me fui al hotel. Estuve con él y quedamos de acuerdo en que lo iba a llevar yo al programa. Al programa, cuando fue a la hora del programa, habían ido a probar sonido, pero no acompañé, y ahí he contado esta anécdota, yo le pongo un poco más de color, pero la verdad es que lo llevé en el auto, de ahí, bueno, la gente que conoce Santiago, de la Alameda, de la Plaza Italia, por decirlo, al Canal 13, deben de haber 5 minutos en un auto, 6 minutos. Yo en esa época no estaba todavía la carretera costanera norte, lo llevé por Providencia para arriba, me hice el tonto, ¿cachai? Me fui por arriba, me llegué hasta Vespucio, me di una vuelta larga, le hice, como digo yo, he dicho en otra entrevista, le hice la del taxista, ¿no?
Que lleva
al turista, güey, le da tremenda vuelta, güey.
Medio paseo.
Si hubiera sido taxista, le hubiera salido 5 veces más la carrera, güey. Pero le llevo. Lo llevé y llevaba preparado, en ese tiempo se usaban los cassettes, llevaba en la casetera el auto preparado un cassette, y justo me dice, bueno, José José, me dice, oye, ¿no? Pero me dice, ¿tienes más temas? ¿Se ha seguido componiendo? Ahí me dice, ¿por qué me vine a Chile? ¿Por qué estoy acá? En fin, le conté todo. Le dije, no, me vine ya hace algunos años, estoy acá, bla, 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 bla. Y le pongo el cassette. Pum. Y el primer tema que tenía era ahí, venía el Como tú. Y venía Como tú y yo, como dos temas más, no me acuerdo qué temas más, pero venía el Como tú, me este era el punta lanza. Y lo escuchó, me dijo, pásame el cassette, cabrón, ¿no? Me dice, pásame, ¿me puedes dar el cassette? Sí, le di el cassette, fuimos al programa, después fuimos a comer con Facundo Cabral, me acuerdo,
Ah, ya, sí.
a la Quiesta Coco, que es un personaje también, tuve la oportunidad de conocerlo, personaje Facundo, un gallo
Sí.
súper inteligente, bueno, la
Sí,
verdad
yo
es que
también lo conocí. Nosotros le
lo
hicimos
conocí.
una
¿No?
entrevista cuando vino con el negro Sáez, con el Checo Sáez, que en ese
Ya.
tiempo él trabajaba en la última noticia. Pero el tipo, oye, una mina de oro para conversar con él, simpático, humilde.
No, imagínate que yo, weón, no hablaba
Ya.
cuando estaba él, imagínate, yo sin hablar, weón, imagínate, era como un suplicio, weón. Pero no podía hablar porque realmente la filosofía que tenía de vida, los contrastes de vida que tenía Facundo, que las volcaba en sus canciones, eran impresionantes, weón. Tenía un raciocinio sobre ciertas cosas, weón, decía, wow, este weón, bueno, aparte de ser un cantante, un filósofo, ¿no? Pero de ahí, mira, de ahí parte una segunda vuelta con José, graba el tema se transforma en número uno, porque José estuvo como más de 2 meses en primer lugar en el Billboard Latino, está en la historia, no, no es una weá que inventé yo.
Claro.
Fíjate que en la vida de Luis Miguel, que transmitió Netflix, creo, en
Sí.
la vida de Luis Miguel, en la historia de la vida de Luis Miguel, hay una escena con el actor que hizo Luis Miguel, obvio. Hay una escena que Luis Miguel se levanta, se va a bañar, que se le ve el poto al actor porque va así en pelota, va así, y en la televisión están transmitiendo, están diciendo textual, dicen, bueno, y después de más de 20 semanas en el primer lugar, el Como tú de José José le cede el paso a la Incondicional de Luis Miguel. Entonces,
Claro.
cuando vi, yo no vi la vida de José José, pero de Luis Miguel, pero un día un amigo me llama y me dice, oye, ¿tú viste la vida de Luis Miguel? Digo, no, 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 no me da lata, güey. Y me dice, vela, me dice, porque hay una parte de una escena en que dice eso, la historia, que. Y es parte de la historia. Se ve que Luis Miguel lo mira y dice, bueno, por fin botea del primer lugar al Como tú, José José. O sea, esa dimensión toma la canción, tiene 50 versiones a lo largo del tiempo. Y ahí viene una segunda etapa. José José me invita a celebrar los 25 años de él en el Premier de México. Voy para allá a México en el 90, el 91. Y cuando ya la canción estaba pegando, fui a un show de él, me hizo cantar con él. Bueno, esa noche, la noche estuvimos siempre en domingo, también me nombró. Bueno, en fin, empieza todo un. Y fíjate que ese viaje a los 25 años, José José, hace que yo conozca al empresario más importante del fútbol que había, empresario futbolístico que había en México, que es Carlos Hurtado, que es mi amigo. Hasta el día de hoy. Lo conozco en esa oportunidad y él empezamos a conversar y qué sé yo, al final, como a mí me gustaba mucho el fútbol, tenía muchos amigos en común, empiezo a trabajar con Carlos, no a trabajar, sino que asesorarlo en las cosas de Chile. Empiezo a pasar datos de jugadores, datos de. Digo, mira, este jugador es acá, este jugador es acá, y empiezo de repente, ¡pum!, una transferencia, al rato otra transferencia, al rato otra, todas por conducto mío. Y claro, le empiezo a tomar el gustito al dinero, por decirlo así, que se ganaba en las transferencias, las comisiones, y empiezo a bajar un poco, sí, como de lado la música, pero combinar las dos cosas. Y en ese intertanto, este señor, que te estoy diciendo que es muy importante, ¿no? Se separa de la mujer, se casa con una cubana americana y se va a vivir a Miami. ¿Y dónde crees que va a vivir mi amigo Carlos Hurtado? Va a vivir a Miami a un lugar que se llama Coco Plum en Coral Gables, y queda en el mismo condominio que José José, que ya hoy día también. Y ahí viene la segunda parte de esta historia, porque yo empiezo a viajar asiduamente a Miami. Te cuento una anécdota. Un día viene en un condominio cerrado, con casas preciosas, ya sabes cómo son las cosas en Miami. Viene José José en su auto, y mi amigo, a ver, que le gusta trotar, había trotado, lo ve que viene y le hace con la mano que se pare. Se para José José en su auto. Y mi amigo le dice, oye, ¿cómo estás? Y dice, yo soy mexicano, vivo acá, también estoy casado con una cubana, vivo acá, soy mexicana, y tenemos, le dice, no solo, yo soy empresario futbolístico, pero tenemos un amigo en común. Le dice, que como mi hermano, y qué sé yo, en fin, le dice, ¿quién es? Y le dice a José José, Wildo. No, oh, ese cabrón es mi amigo, cabrón, ¿cómo estás? Güey, que sí, avísame cuando, le dice, avísame cuando venga a Miami, cabrón, y y estos dos, José José con mi amigo, se hicieron íntimos amigos, por eso. Entonces yo cada vez que iba a Miami, que iba cada rato, me quedaba un mes, qué sé yo, veía a José José. Estábamos así, después nos hicimos pareja con José José, no sé, pareja de dominó. Jugábamos dominó, jugábamos dominó, güey. Y jugábamos los cantantes contra los empresarios, y José jugaba muy bien dominó, la verdad, yo soy pésimo, pero empezamos a jugar y empezamos a vernos, Y en una de estas, idas, mi amigo, Carlos Hurtado, que un señor de mucho dinero, nos invita, bueno, fui 20 veces a Europa con él, pero una de las idas de Europa, me dice, ¿sabes qué? Va a ir con nosotros José José. Va de compañero de habitación conmigo. Entonces estuve con él como... 10 días anduvimos por España, por Francia, y yo el compañero de él, y ahí empiezo también a conocer al José José íntimo, porque empiezo en las noches, nos quedamos conversando a 3, 4 de la mañana, pues le preguntaba cosas de la vida, me empezó a enseñar cosas, y la verdad es que te puedo decir que fui a una universidad de la humildad, porque era un tipo muy, muy sencillo, muy humilde, viví con él cosas súper importantes, y después ya nos hicimos amigos, y esa es la etapa en que ya no hablábamos por teléfono, cada vez que iba salía con él, íbamos para acá. Mira, te quiero contar un solo detalle, José José, uno solo. José José era muy conocido, toda la parte latina de Estados Unidos, él ya vivía en Miami. Pero donde iba lo conocían, o lo conocían los cubanos, los nicaragüenses, los costarricenses, todo. Fíjate que siempre que la gente me decían, José José, oye, José José, por favor. Bueno, antes era autógrafo, antes que viniera la proliferación de los celulares.
La selfie, ahora la selfie.
Claro, imagínate la selfie. Y él firmaba un autógrafo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo está tu familia acá? Le preguntaba a la familia, a la gente. Bueno, ¿cómo te llamas tanto, Juanito? Bueno, dice, también te va a firmar acá, él es Wildo, él es el autor de ¿cómo tú soñabas? El autor de varias canciones mías, es un cantante muy famoso de Chile, por favor. Le pasaba el papel, guau. Es que sí. Yo firmaba con pudor, porque ¿a quién le importa una persona de Costa Rica que le esté firmando un gallo que se llama Wildo? Y la gente, claro, lo respeto. Sí, ¿cómo no me firma? Hacía firmarlo los papeles, bro. Después le decía, oye, Pepito, ¿para qué me haces que le firme? Tú fírmale, cabrón, me decía.
Sí, oye, Wildo, bueno, yo también quiero, esto es una conversación contigo, pero contarte una anécdota. Nosotros que en este grupo que nos juntamos escuchamos siempre al príncipe, así le decimos. Y una vez fuimos a un karaoke y ya teníamos sus copetes encima, decíamos, Cristian Ramírez, lo voy a echar al agua, un colega. Y fuimos a ese karaoke y pedimos la canción El Triste. Ah. Y te prometo que no nos dio el cuero.
No.
Y ahí yo me di cuenta y dije, no, este tipo de José José es un mago. No nos dio la voz.
Oye, te digo algo que lo dije en una entrevista una vez. Yo creo, honestamente, que querían de prohibir que canten El Triste en un karaoke o que cantante cualquiera cante. Lo deben de prohibir, debe estar prohibido por ley. Claro, porque sí. Yo escuchaba acá, mira, El único que se le acercó a algo con la versión, bueno, la grabó Marc Anthony bien, la grabó Cristian Castro también bien, que Cristian Castro era hijado de José, José. Pero los demás, bueno, de repente veo cantar en unas cuestiones que suben a, con todo respeto, ¿no? Que suben no, de karaoke cantando.
Sí. Yo te apoyo en eso y yo tendría alguna condena también por la...
Debía de estar preso, Juan, porque te digo algo, mira, te voy a decir otra cosa que me dijo José José un día, se me quedó grabado. Dijo, mira, Wildo, te voy a hacer la voz que hacía José José. Mira, cabrón, yo grababa las canciones, güey, para que nadie más, cabrón, las pudiera cantar como yo.
Así.
Eso es una verdad, güey. Juan grababa las canciones de tal forma de que a los que le fueran a querer cantar se les fuera tan difícil como te fue a ti esa noche ahí en el karaoke. Lo que pasa es que él tenía una técnica de respiración, claro, que aprendió de su papá, que era cantante lírico también. Y José José se miraba mucho, cuestiones que la gente no se miraba mucho en un cantante americano que todavía está vivo, Johnny Mathis. No sé, ¿se ha escuchado hablar de Johnny
Mathis? Sí, ¿algo? Gina tiene un tema muy famoso. Gina,
claro. It's not for me to say. Cantó el tema a María también en West Side Story, el musical. En fin, y también lo tenía muy, 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 muy enfocado en la respiración y todo. Yo tuve la oportunidad de ver a Johnny Mathis hace muchos años en México y cuando vi cantar a Johnny Mathis dije, chucha, ¿yo qué hago cantando? Porque son unos verdaderos monstruos y sobre todo el tema este de la respiración. Y después, claro, José José también era... José José daba la sensación de que en algún minuto se iba a ahogar, güey. Decía, ¿cuándo a respirar, güey? ¿Cuándo a respirar? ¿No? Pero bueno, un tipo que me hizo... La muerte de José José, fíjate, increíble, bro. La muerte de José lo hizo más grande, bro. Fíjate que José José no era tan conocido en Chile, bro. Y ahora no hay quien no conozca a José José y quien no conozca las canciones de José José, porque
además aquí, hubo una serie en Netflix también de él.
Claro. Y la serie de Netflix tenía todo, bro. Amores, desamores, droga, alcohol, estafa, tenía todo para hacer una, no. La vida de José José, yo no me la sé entera, por supuesto, y hay cosas también que nunca develaré, pero la vida de José José fue una teleserie, guau, una teleserie, un año tan famoso, compadre, tan querido. Sí, eso que le pasó a José José de ser alcohólico, de tener problemas económicos, de ser engañado, de ser dejado, esa cuestión lo hizo más ídolo en México, más cercano a la gente, guau. Más que como él nunca ocultó eso, lo hizo más cercano. Y fíjate que ahora, yo no voy a México desde el año, hace ya 4 años. Cuando fuimos a México, no hay ningún centro nocturno en México donde no se cante una canción de José José. Ninguno. Yo te digo que es mucho más cantado y mucho más conocido y mucho más divulgado que Luis Miguel. La verdad, en ningún pub, en ninguna... Tú estás en un pub y están cantando José José. Estás en un nightclub, están cantando un tema José José. Entras en un karaoke, José José. Es que, de verdad, yo creo que musicalmente es el ídolo máximo que ha tenido México.
Sí, en realidad, bueno, siempre por lo menos yo lo he visto, que tú siempre has destacado la amistad que tuvo y el sentimiento que tuviste cuando falleció. Pero, Wilton, te quiero llevar un poquito más adelante ya, cuando tú ya vuelves a Chile. Tú volvés a Chile porque echabas de menos, pero aparte de echar de menos, tuviste el honor de ganar el Festival del Audi, que ahora la gente no lo conoce, pero si tienes, pero es uno de los más importantes a nivel de España y Latinoamérica, ¿te acuerdas? Mira.
Volvería a tender mi mano, algún día dijo ser mi hermano, volvería a regalar mi tiempo, todos mis horarios. Y si una pena me quebró el corazón, fue el sentimiento que ganó a la razón.
Sí, una... Claro, es que yo había regresado a Chile, ya hacía casi 10 años, no, 9 años tanto, es que no estaba acá y por supuesto me había descontinuado. Habían aparecido otros cantantes, otra onda. Y claro, quise retomar el rumbo. Me costó un poco, sí, siempre tuve el apoyo de Sábado Gigante, algún programita por ahí me tiraban, pero me quería salir un poco de esta parte, de estar acomodado y esperando que me llamara algún productor y qué sé yo, que se acordara que existía yo nuevamente. Y en este caso puntual fue muy importante. Hay un personaje que se llama Antonio Menchaca, que era el productor de Sábado Gigante, que fue conocidísimo porque era muy duro, era el zar de Sábado Gigante. Y un día me fui a despedir de él, weón. Me fui a despedir de él, le dije, ¿sabes qué? Antonio, me voy a regresar a Chile, me voy a regresar otra vez, me voy a ir a España, weón. Me dijo, ¿sabes que acá no me cuesta, no? Yo estoy medio olvidado, medio descontinuado. Me dije, ¿por qué te vas a ir, güey? No, le dije, me quiero ir, güey. Me ofreció pega a Paolo Salvatore, ¿cacha? Paolo Salvatore me ofreció pega en el verano, que vaya con él, que vaya de road manager. Y todo eso, pues si no, dije, tengo amigos en España. ¿Cómo sabes si de repente la pego con algún tema, alguna cuestión? Y me dijo, no, pero ¿cómo te veis si no hay hecho ningún esfuerzo? Puta, me empezó a convencer. No he hecho ningún esfuerzo, y me dice, pero si no, manda un tema, me dijo, a Viña, manda un tema, ponte a Boti, alguna cuestión así. Y ahí me prendió la ampolleta, dije, ya, voy a mandar un tema a la Boti, a ver qué pasa, porque era ya había pasado el Festival de Viña, esto que estoy hablando era por ahí por junio, no sé qué, del año 83, dije, ya, voy a mandar un tema, bro. Y mandé este tema, que era un poco un tema que había hecho, es un tema que también me nació del alma, porque este tema relata una historia, es una historia verídica de lo que dice ahí. Yo me había venido de México en una situación especial, muy controvertida, muy, muy de mi corazón, venía, no, fue una cuestión rara cuando me vine, ¿no? Y me vine a Chile y yo te quiero ser súper franco, yo no pensaba en irme a México. Yo me pensaba quedar en México, me sentía cómodo, me sentía bien, estaba ya acostumbrado a tomar las mañas y a la virtud y defecto de México, me acostumbraba a comer ají, tomar tequila, y tenía tan buenos amigos. Pero realmente, bueno, pasó lo que pasó y me vine a Chile. Entonces, ahí esta canción dice una verdad, ¿no? Es como el My Way de los pobres, ¿cachai? Porque una o hay un tema de Roberto Carlos también que así, estoy aquí, tal, momento se llama, creo, el tema de Roberto Carlos, en que también es como un mea culpa de lo que ha pasado con tu vida y la posición que tú tienes con la vida. ¿Qué fue eso? Si la vida regresara a todo, volvería a ser lo mismo, ¿cachai? A pesar de todas las piedras del camino, a pesar de todo. Y claro, eso me dio la oportunidad de reinsentarme en el tema artístico en Chile. Tuve la suerte de ganar, después participé al poco rato, empecé a ir a los programas estelares, esa época, martes 13 también participé con un tema. Salí segundo, pues, me ganó la Gloria Simonetti con el tema de Nino García, con entre paréntesis.
Ah, qué yo, buen tema.
Buen temazo, pues. Temazo. Me acuerdo que cuando esa noche, porque había participado también en esa boti que gané yo, había participado Gloria Simonetti, Nino García, Antonio Zabaleta, Juan Antonio Labra. No, la weá pesada, po, weá. Claro. Y lo había ganado. Entonces, cuando nos encontramos otra vez en la final de a los 2-3 años después, en la final, 2 años después, en martes 13, me acuerdo que en la noche esa le digo a Gloria Simonetti: si no me ganáis, está bien, no me voy a ganar nunca más, porque el tema es un temazo, po, de Nino García. Y yo salí segundo con un tema de mío y de Buddy Richard, Maldito Amor. Y claro, de ahí eso me sirvió. Después fui a Viña, ¿te acordáis que fui a Viña? Po?
Sí, pues estuve en Viña.
estuve en la competencia. El tema mío, si bien es cierto, no ganó, pero sí fue súper difundido el tema, el escuchando una canción. Ahí me tocó competir contra Luis Jara, Luchito recién, ¿no? No, ya está, ya era consolidado, con un tema, y con Vicky Valdés.
Vicky Valdés.
Personaje, bo, sí. Personaje, Vicky Valdés, quien para descanse.
Se fue muy joven, sí, se fue muy joven. Era chistoso, sí, cuando cantaba y cuando te conocía. Yo tuve una, no sé si amistad con él, pero era siempre, me pasaba a ver, nos encontrábamos y yo me hablaba de los proyectos que tenía. Todo
eso. Era muy, muy cariñoso. El Vicky Valdés se murió de testarudo, porque él era testarudo, era así, se le metía una cuestión en la cabeza, qué sé yo. Yo cuando fuimos a Viña, hasta que lo retaba, bueno, lo retaba, decía, deja estar diciendo, nosotros los viejos, que nosotros los viejos nos vamos a enfrentar a la juventud. No hablé de viejos, si tenemos 36 años, weón, ¿por qué te volvís viejo? Puta, no, que yo, deja tranquilo, Lucho Jara tenía 22 años en esa época, weón. Es que Lucho Jara, weón, ¿qué te importa, weón? Pero no marquís tú el límite. Claro, en esa época había mucho esto de Antonio mismo, Manovich, había una exageración. Y la juventud de esta noche, la juventud presente, la juventud. Que vos deja que alaben a la juventud. Nosotros tenemos 36 años, weón. ¿Cómo vamos a ser viejos, weón? Él era así, era un tipo muy, muy... Y se murió de testarudo. De testarudo, no fue a la clínica que le dijeron esa noche, le dijeron, se atendió en una clínica en la Florida, lo mandaron a la clínica Dávila y Juan se pasó a su casa, en vez de irse a la clínica. Le dijeron que se fuera a la clínica, pero Roberto, no, le dijo al hijo, no, llévame para la casa, pero llévame para la casa, si ya estoy bien. Lo llevan para la casa y en la casa es donde le viene el tema que murió en el estómago, que sí. En fin, pero era testarudo nomás, porque si hubiera ido a la clínica de Ávila, capaz que todavía lo tendríamos con esos pasitos que hacía, ¿te acordáis? Que eran bien.
Sí, y con el vestón arremangado.
Y el vestón arremangado.
Oye, Wildo. Muy Wildo. Bueno, yo, que me alata, yo te invitaría para que estiramos otra hora en otro momento más adelante, para que empecemos.
Oye, se vuelve a hablar, man.
No, oye. No, está bien, no, si nosotros tenemos una hora aquí, sí, no un problema, sí, por eso estamos conversando. Mira,
si saben cómo soy, ¿para qué me invitan, po?
No, está bien, nos queda harto material ahí encima. Me gustaría que hable, para ir cerrando, lo que estás haciendo ahora, que es bastante inolvidable, porque a mí yo la usted, no sé si en qué diario lo leía, que aparte del público que los va a ver usted, que es un público ya de un nicho mayor de 50, también han tenido como una recepción de la juventud, de la gente joven.
Sí. Nosotros tenemos una agrupación que se llama Los Inolvidables de siempre, que ya tienen 4 o 5 años ya. Ahí están, que está Horacio Saavedra, José Alfredo Fuentes, los hermanos Zabaleta, Germán Casa. Es un grupo que armamos nosotros porque lo armé yo. No quiero quitarme mérito, pero soy yo el que se me ocurre hacer esto. Había ido a España, había visto al grupo El Gusto es Nuestro, que hace Serrat con Víctor Manuel, con Ana Belén, con Miguel Río, y dije, pucha, ¿por qué no podríamos hacer algo en Chile así? Con gran éxito, y lo hicimos, y nos resultó fantástico. Y también es como explicarte, es una forma distinta también de entregar el trabajo a la nueva ola. Un trabajo a la nueva ola que estaba muy caracterizado por el teatro caulicán, el tipo que sale, canta 3 canciones, le piden otra. Aquí esto es como un musical, y ha tenido un tremendo éxito. Lo hemos hecho, lo fuimos puliendo. Primero éramos puro hombre, después metimos a Gloria Benavides, que ha sido un acierto. Gloria Benavides, una persona, un ser humano extraordinario, gran artista, queridísima aparte en Chile. Agregamos a ella y ha sido un plus, aparte que Gloria también tiene cualidades histriónicas, artísticas, hace sus apariciones de repente por ahí como la Gestrudi, en fin. Armamos un grupo que potente musicalmente, sobre todo, bueno, la potencia musical de Germán Casa, de los hermanos Zabaleta, del Pollo, la mía quizá un poquito menos, pero yo le aporté el toque a este. A mí la idea siempre mía ha sido progresar y entregar trabajo más de acuerdo con la época. Nosotros trabajamos con músico en vivo, el sonido de nosotros es espectacular, las visuales son espectaculares, tenemos visualista especial, tenemos ingeniero de sonido de sala, que es Tito Astete, tenemos el ingeniero de monitores, en fin. Nosotros hacemos un espectáculo realmente también digno y de acuerdo con nosotros, ¿no? Le dimos, yo siento modestamente que le pusimos smoking a la nueva ola, o sea, le dimos un toque especial, y esto ha hecho que, ¿verdad?, que tengamos una serie de actuaciones en lugares, hemos llenado 4 veces el Monticello. No es un grupo muy, ¿cómo decirte?, muy de fácil consumo, porque somos 17 personas, en los que viajan 19 personas, va todo un staff, entonces de repente en regiones se hace más complicado llevarnos, ¿no? Si no está el auspicio de un municipio. Igual hemos estado hace poco estuvimos en Pozo Almonte. En Pozo Almonte, sí. Tremendo show que hizo Pozo Almonte. No sé dónde sacaron plata, güey. Pero estaba...
Zona minera.
Uy, claro, minera. Compartimos escenario con... Fíjate, increíble. La última vez que compartimos escenario con Tommy Rey, con la zona de Tommy. Y con Chris MJ, creo, estuvo Jere Klein, un urbano así re famoso entre los cabros. Y bueno, te digo, hemos dado vuelta ahora estamos esto aparte, Pepe, de que cada uno de los viejos seguimos actuando solos también, pues, bueno. Pollo Fuente, ni se diga, el Pollo Fuente como la Coca-Cola de la nueva ola, pues, está en todos lados, pues. Y nosotros seguimos haciendo shows individuales. Yo en el verano hice igual todo, Zabaleta, Germán ha estado un poco delicado de salud, pero ahora se ha recuperado bastante, y ahí vamos, ahora tenemos el 15 de junio, vamos a estar no solo en lo inolvidable, va a estar una parte importante de la nueva ola, celebrando los 60 años de la revista Ritmo. Precisamente el 15 de junio vamos a estar, el domingo 15 de junio, en el Teatro Caupolicán en Santiago. Si los que quieran venir a verlo, va a estar espectacular. Va a estar Ray Richard, va a estar el Pollo, va a estar los hermanos Zabaleta, va a estar yo, va a estar, va a venir Giacomo Monti de Argentina. Va a ser un espectáculo, van a estar Larry Wilson, Carlos Alegría, Marisa, Lueliana, van a estar los que van quedando de la nueva ola. Pero así que estamos en esa. Yo he seguido, como te digo, produciendo, componiendo. Ya sabes, yo soy el productor de la sociedad, de los Aristía en su momento. O sea, siempre he tenido ese bichito por hacer un poco más. Para la pandemia hice un tema espectacular que lo grabaron 14 artistas de la nueva ola. Hicimos el Volver a Empezar. Después hice el Somos la Música. Y estamos ahí siempre inquieto, yo por lo menos no se me ha apagado la radio, como se dice popularmente, trato de estar siempre en actividad, contacto con gente joven también para que me transmita la energía, en fin, o sea, por lo menos tenéis que tener, esto es lo último que te digo, tenéis que tener en cuenta que en el último censo que se hizo en Chile, somos 18 millones y medio más o menos de habitantes que fueron censados, o sea, son como 20 millones de personas que vivimos en Chile, y desde el año 2017 a ahora, la cantidad de adultos mayores se cuadriplicó. O sea, hay una cantidad, las expectativas de vida son mucho más hoy que hace 50 años atrás, y hay una cantidad de adultos mayores importante que también juntos son 3 millones y medio más o menos de adultos mayores que también necesitan divertirse, que también necesitan evocar su momento, que también entra el fenómeno este de la nostalgia. La música tiene esa magia, que la gente produce eso, a la gente que tiene Alzheimer severo, la hace recordar momentos hermosos, y esto se ha ido transmitiendo, bueno, lo que decís tú, eso se transmite de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, ¿no es cierto? Y van, hay gente joven que sigue al movimiento de la nueva ola, que sigue las canciones y que en nuestro espectáculo va y de repente ve la terrible emoción de ver a los hijos. A nosotros también nos emociona, porque ver a una persona, tú estás cantando y ver a una persona que está llorando con una canción, no llorando porque cantéis mal, sino porque llorando, llorando porque la emoción que le produce es una cuestión, una cuestión fuerte, bueno, es una cuestión que le pase a toda esta cuestión de la música.
No, mira, yo creo que La Nueva Ola, nosotros hicimos un especial aquí en el diario durante el verano, La Nueva Ola. Pensamos que no lo iba a leer mucha gente, y fíjate, hubo bastante lectoría. Se interesa la gente
en
este fenómeno. Wildo, yo te quiero dar las gracias por haber conversado con nosotros. Y quiero contarte una cosita chiquitita antes. Nosotros aquí, hace mucho tiempo, tenemos un compañero que trabaja también en los medios de comunicación. Y una vez, yo decía, ¿por qué le dicen Wildo? Y se parece a ti, Elías Fernández. Así que le voy a comentar que estuvimos conversando.
Bueno,
y
dale, saludo, Elías. Lo siento, hermano. Te podrían haber comparado con Brad Pitt, con alguien así.
No, pero a él le gusta.
Es lo que hay, es lo que hay. Oye, no, a mí también me huevean harto que, y es verdad, que me parezco, a veces me veo igual al Chavo del Ocho, sobre todo ahora que me he ido poniendo más pelado, más viejo, me parezco más a la imagen del Chavo del Ocho viejo, ¿cachai? Sí. Ahora, como anécdota, te cuento que un día le dije al Chavo del Ocho que a mí me... ¿La sabías o no?
No.
Ah, le dije al Chavo del Ocho en México, en su oficina, no, ya estaba viejito ya. Me habían pedido que lo contactara porque para traerlo a Chile. Y fui a hablar con él, para hacerlo más corta, llegué ahí a Televisa, hablé con él, me recibió súper atento él y su señora. Y le dije, ¿sabes qué, don Roberto? A mí, empleé mal un término que es muy chileno, ¿no? Le dije, a mí me molesta mucho con que me parezco a usted. Y me miró así, bueno, y no le hizo ni una gracia. Bueno. Viste que uno trata de ablandar de repente en una reunión, no le hizo ninguna gracia. Dos cosas, una, porque empleé mal la palabra molestar. Dije, a mí me molestan, que es una cuestión en Chile que dice, a mí me molestan que yo soy feo, que se me molestan. Pero es una cosa que nosotros no lo usamos como tan serio, ¿cachai? Lo usamos más como un término, me molestan con esto, déjate de molestarme, pero él sintió, o la otra cosa es que me dijo, como tan feo este weón y me comparan con él. Pero bueno, ya repito, nos vemos.
Oye, sí.
Y a que te vaya bien con el programa, ya, que te vaya bien, espero ir pronto por ahí.
Yo te quiero agradecer nuevamente, Wildo, y estaremos en contacto. Y sería bueno repetir, porque ahora hay que contar lo que no se contó.
Ah, behind the scenes. Detrás de la escena.
Claro. Tú tienes un montón de historias.
Puta, no, que yo soy el... Yo como que se me pongo a contar anécdotas. Terminaría, bueno, no sé, tenía una serie porque las cosas que han pasado en mi vida, no sé, yo no las he preparado ninguna, pero he vivido cosas que no ha vivido nadie. Como decía una amiga, el que vivió en una noche, lo que muchos no han vivido en toda su vida.
Ya, Wildo, un abrazo.
Nos vemos. Ya, chao, bebé. Chao.
Conversaciones en el Sol de Iquique Radio.